desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Vengan todos, buenas noches y sean bienvenidos a una transmisión más del Sermón de la Semana por medio de Radio Bautista, así también por medio de Facebook. Agradecemos a todos aquellos que hacen posible esta transmisión y sobre todo a Dios que nos permite utilizar sabia y correctamente las redes sociales para poder proclamar la palabra del Señor. Desde acá, de esta iglesia, yo quiero enviar un saludo muy especial a una persona muy especial, mi hermana Carmen Sandoval, allá en un cuarto del hospital del Issste, en Matamoros. Usted sabe cuánto vale, usted sabe lo que representa y usted sabe cuánto nosotros en nuestra iglesia le queremos y tanta falta que nos hace. Aprovecho también e incluyo para orar y pedirte saludos si nos estás viendo, mi hermano Joe Molina en casa, no ha estado nada bien de salud, pedimos por él para que se recupere. Oramos por los hermanos de nuestra iglesia, nuestros misioneros, nuestra agencia misionera. Oramos por nuestro también seminario. Quiero aprovechar en esta noche para orar por Víctor Magallanes. No se ha sentido bien de salud. El día sábado tuvo una emergencia, hubo que llevarle al hospital. Explícale ahí, Erika, por favor, en las señales que estamos orando por tu salud. Y por todos ustedes, gracias al Señor, contamos con lo que contamos, gracias por un equipo maravilloso, nuestra iglesia se siente orgullosa de todos ustedes que hacen posible sacar adelante este ministerio tan lindo. Es miércoles, es el miércoles número 108, venimos a estudiar todos los miércoles las promesas de Dios. Esta noche no es la excepción y voy a invitarle, por favor, a que nos pongamos en pie. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de los Cantares. ¿Dónde está el libro de los Cantares? Si usted conoce o está familiarizado con el libro de los Salmos, siga leyendo el libro de los Salmos. Adelante del libro de los Salmos, usted va a encontrar Proverbios. Después de Proverbios está Eclesiastés. Y después de Eclesiastés está el libro de Cantares. En Cantares nos vamos a ir al capítulo 2, versículos 1 al versículo 4, para que todos estemos familiarizados con lo que vamos a estudiar, que son dos promesas en esta ocasión que están en este libro. Vamos a leer antifonalmente. Yo leo el versículo impar, el 1, ustedes los pares, terminamos en el 4 todos. Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles, todos en el 2. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar, todos en el 4. Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. Acabamos de leer una porción de ella. Y pedimos, Señor, que ahora nuestro corazón se abra para poder escuchar el mensaje que tú tienes para tu pueblo, para tus hijos, en esta ocasión. Háblanos a nuestra vida. Danos, Señor, palabra inspiradora. Danos, Señor, palabra de aliento en momentos difíciles que estamos viviendo. Oramos por Puerto Rico, por República Dominicana, por Antigua, por Bermuda, por Miami, por el resto del estado de la Florida. Nosotros vivimos la tensión hace semana y media, acá pensando que nos entraría un huracán. Ahora pedimos por el estado de Florida. Aplaca, Señor, la furia de esos huracanes. Bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Mis amados hermanos, ¿se imagina usted que hemos venido todas estas noches? Y como siempre, no es No es raro, porque esto ya es una tendencia. Cada miércoles que venimos a la casa del Señor nos encontramos con personas que visitan a nuestra iglesia o con personas que están llegando recién a nuestra congregación y no conocen el trasfondo, no conocen el contexto del por qué hemos venido o hemos decidido escoger nosotros estudiar todas las promesas que hay en la Biblia. Hace ya unos cuantos años, hace ya unos 107 miércoles, ahora 108, decidimos escudriñar la Biblia, exegetar, descubrir y también desmenuzar, deshebrar y llegar hasta lo profundo de los libros, desde Génesis hasta ahora al libro de los Cantares, y descubrir cuáles son las promesas que Dios dejó en la Escritura para nosotros. Hemos explicado que no todas las promesas son promesas personales. Hay promesas que son para Israel como nación, promesas que son para la iglesia, promesas que son para alguien en particular, promesas que fueron también escritas pues para nosotros y para las generaciones que vendrían en el futuro. Nosotros nos hemos sentido bastante, bueno, además de bendecidos, estamos muy, muy contentos porque lo que pretendo desde que comenzamos a estudiar las promesas de Dios es entregarle a ustedes, a la iglesia, un arsenal, una cantidad de armamento espiritual para podernos defender en esta guerra espiritual que nosotros tenemos, en esta cantidad de pruebas, en esta cantidad de adversidades, en esta cantidad de situaciones muy complicadas que se nos pueden dar en nuestro diario vivir. Constantemente en mis oraciones, en mis alimentos, yo le digo a mi esposa, me preocupa Gerardo, me preocupa Sandra, y quiero aprovechar, Gerardo, y decirte a ti, Sandra, ustedes están a 3 jueves de poder recibir una iglesia, y ustedes tienen 2 meses de que han venido pruebas a su vida de situaciones laborales, situaciones de salud, y también situaciones ahora tener que contemplar que mamá, tu suegra, que es casi tu mamá, está pasando por esta situación. Por favor, yo les pido que no se me desanimen, y no solamente les hablo a ellos, nos hablamos a todos. Por favor, no se me desalienten, no se desanimen. Pueden ustedes agarrar esto de la ilustración del huracán. El huracán vino, entró y destruyó, y la vida continúa. Las pruebas, después de las pruebas vienen las bendiciones. Después de este cernido, después de este amaqueo, después de esta zarandeada que muchas veces la vida nos da, siempre viene una bendición. Después de la tormenta viene la paz. Después de la paz, empezar a disfrutar la bendición. Y nosotros hemos venido explicando todo esto, que bueno que usted va armándose, que usted va equipándose, que usted va preparándose, que usted va capacitando y entender para que cuando vengan situaciones de las que usted no pensaba que podían venir o que podían darse, solamente recuerde que Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces lo que queremos es que usted no lo tome por sorpresa. Usted aguante nada más y espere que esa prueba no es para siempre. Esa prueba no ha venido para quedarse, esa prueba no ha venido para incubarse. Aquí tenemos cantidad de personas en esta noche en nuestra iglesia que estamos sentados y que entendemos que por una prueba como estas, nosotros terminamos y salimos robustecidos, salimos fortalecidos y ahora podemos nosotros enfrentar lo que nos venga, porque sabemos que mañana el Señor, así como ha venido la prueba, así como ha venido la llaga, mañana el Señor también, Él mismo la curará. Entonces, comenzamos hablando de que, ¿y cómo fue todo esto de las promesas? ¿Y por qué aparece en la Biblia? ¿Cómo es que este libro tiene compilado toda esta cantidad de información para nosotros? Preguntábamos si alguien había provocado a Dios para que lo dijera. Si alguien había chantajeado a Dios para que lo dijera. Si alguien había probablemente inspirado a Dios para que Dios abriera su corazón, para que Dios se moviera a misericordia y pudiera dejar escrito desde Génesis hasta Apocalipsis, dejar escrito todas las promesas que aparecen en la Biblia. Hemos venido hablando que hay una lista impresionante de promesas que hay en la Escritura, promesas de salvación que algunos de nosotros ya estamos viviendo y disfrutando, ver al marido difícil, ver a la mujer testaruda, ver al hijo rebelde, ver a la hija muchas veces vanidosa, que no quería nada con Cristo, ver a mamá a los pies de Jesús, ver a papá, que el escéptico, y ahora ya viene también con nosotros a la iglesia. Promesa de salvación, promesa de sanidad de cuerpo. Ahora ya no cuento yo lo que Dios ha hecho con otros, ahora yo mismo doy testimonio de lo que hizo conmigo, de lo que hizo en mi vida. Promesa de protección, promesa de darnos vida eterna, promesa de darnos el perdón de nuestros pecados, la promesa de la prosperidad, de prosperarnos, de sacarnos de esta situación en donde estamos, la promesa de darnos a nosotros el paracleto, otro consolador, el Espíritu Santo, la promesa de darnos un nuevo nombre, esto ya va a ser allá en la glorificación en el cielo, cuando se nos dé un nombre nuevo en una piedrecita y seamos llamados para poder ser presentados delante del Padre en el trono. Y la promesa de victoria, la promesa de salir siempre victoriosos, la promesa de salir siempre ganadores. La Biblia dice que en Cristo somos nosotros más que vencedores. Entonces aquí es donde yo tengo que entender que yo no puedo perder la fe, no puedo perder mi esperanza. ¿Por qué? Porque si está escrito desde Génesis hasta Apocalipsis, entonces yo debo de creer que todo lo que está acá escrito en la palabra de Dios es algo que Dios dejó para mi vida y tengo que confiar en esto. Pero hay una promesa que vamos a ver nosotros en esta noche, una promesa de celebración, en el capítulo 2, versículo 3 al 4, y quiero que me permita, por favor, ilustrar con un par de detalles algo para que usted sienta la caricia, el susurro de Dios, el murmullo de Dios, el aliento de Dios. En el capítulo 2, versículo 3 y el 4, el libro de los Cantares, que es un libro escrito por Salomón, el Cantar de los Cantares, dice la Biblia: como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado Jesucristo entre los jóvenes, bajo la sombra del deseado Jesucristo, el mismo que la rosa de Sarón, el mismo que es el lirio de los valles. Digo, bajo la sombra del deseado me senté, y el fruto fue, oiga esto, y su fruto fue dulce a mi paladar. Mire qué lindo el versículo 4. Me llevó a la casa del banquete, y su bandera fue sobre mí, fue amor. Mire, aunque nosotros mientras, no sé, los años que hemos vivido, o los años que nos quedan todavía por vivir, si lo único que hemos experimentado en la vida es dolor, es miseria, es tristeza, es amargura, le voy a decir algo. Yo no quiero en ningún momento ilusionar a nadie de ustedes con algo irreal, con algo iluso. Pues eso es una ilusión, vivir de algo que nunca va a pasar. Entonces yo tengo la libertad, tengo la confianza que lo que estoy diciendo está en la palabra. Si usted es del tipo de personas que usted nunca ha celebrado nada, jamás, a usted nunca le han celebrado nada, nunca. Si usted lo único que conoce es miseria, dolor, tristeza, le voy a decir algo. Dios tiene reservado para usted algo lindo. Dios tiene reservado para usted algo precioso. El día lunes, ¿cómo no agradecer? ¿Cómo no sentirnos nosotros orgullosos con el equipo que tenemos? El día lunes que nos fuimos para poder ayudar en estos lugares donde salimos, nos acompañó la hermana Silvia Tovar y su esposo. Pero el día lunes, el día 4, era el cumpleaños de la hermana Silvia. Ese día había que levantarnos a las 3:30 de la mañana para venir acá y estar a las 4:30 de la mañana nosotros acá, porque a las 5 salíamos. Y quiero, no me le dé aplauso, por favor, porque no se lo merece. Y quiero que sepa que Celia vino 2 minutos antes de las 5 de la mañana. Vaya. Porque sabe que si venía 30 segundos tarde, se quedaba, nos encontraron allá en San Benito, ¿verdad? Vaya. ¿Se imagina usted su cumpleaños? Tener que levantarse a las 3 y media de la mañana, venir a la iglesia en traje de combate, porque así fuimos, en traje de combate. Llegamos a donde estuvimos, a desayunar una cosa rápida, de ahí nos movimos de una ciudad hacia la otra, y dije, yo tengo, ¿cómo hago? Porque tengo que hacerle, por lo menos, pasar el momento agradable a la hermana. Entonces pregunto, ¿dónde está la hermana Silvia? Dice que se fue al baño. ¿Y dónde está el esposo? También en el baño. ¿Ves qué raro que van los dos juntos? Dije yo, ¿verdad? Entonces, y me dice la hermana Saldaña, ya va a salir, ya viene. Entonces, cuando viene bajando la hermana, todos los hermanos, más los hermanos de la iglesia ahí con el hermano Hilario, Tristán ahí en Rockport, y los vecinos, y le cantamos el Happy Birthday, y que lo pase feliz, y que lo cumpla feliz, y si los cumples en Cristo, doblemente feliz, y la hermana no se lo esperaba. Bueno, luego venimos acá a las 4 de la tarde, y de ahí se va a hacer una diligencia la hermana, y a las 7 de la noche ya estaba de regreso en el seminario. Y al terminar la clase, yo le pedí a su hijo, que también es estudiante del seminario, le dije, Hugo, pasa para acá, queremos cantarle a tu mamá el feliz cumpleaños y queremos que su hijo ore por esta sierva de Dios. Comentarios de su esposo, me dice, qué grata sorpresa y qué día más lindo pasó mi esposa. Hermano, mire, en el Evangelio, en las cosas del cristianismo, en las cosas de Dios, no todo debe y tiene que ser pena o tristeza o amargura. Y si aquí en la vida, a nosotros, si aquí en la tierra, si acá en la iglesia, si acá en la sociedad, a nosotros se nos llegara a escapar algo, yo le doy a usted la garantía, porque así aparece en la Biblia, que Dios a usted, en un momento, cuando usted no lo espere y cuando esté en el cielo, Dios tiene un recibimiento preparado para usted. Hay una promesa de celebración. Quizá a nosotros no nos ha tocado nunca sobresalir. Probablemente usted es del tipo de personas que fue chaparrito, de estatura. Y entonces en la escuela era el último en llamar. Y encima de eso era apellido Zamora. Y hablando de Zamora, por eso lo tenía guardado y reservado, porque también quería decirle a la hermana Zamora, hemos orado por usted, la hemos mencionado, sabemos que su salud no está bien, últimamente se la ha estado subiendo su presión, y hoy toda nuestra iglesia está orando por usted para que se recupere. Entonces, bueno, fue el enanito, fue el chaparrito, fue el más bajito de todos, y encima de esto, su apellido es Zamora, Zabaleta, vaya, para terminar de amarrar todo esto. Entonces, siempre fue el último. Siempre usted nunca lo consideraron. Usted fue el último en el vecindario, el último en el deporte, en el certamen de belleza. Nunca. Ay, mijita, no creo que vayas a ser la reina de sexto B, ¿verdad? Mejor ayúdale a la reina a vender votos, mejor, ¿verdad? O sea, usted siempre fue feita. Nunca la consideraron. Nunca, no. Nunca. Hay un momento de celebración, hay una promesa de celebración. Y esta promesa es una promesa hermosa. Vea lo que dice el versículo 4. Aplíqueselo. Aplaque su ansiedad, aplaque su inseguridad, aplaque su complejo de inferioridad y aplique a su vida este versículo. Me llevó a la casa ¿de dónde? Del banquete. Y su bandera sobre mí fue amor. Jamás usted ha sido una persona probablemente reconocida por tal vez alguna distinción. Bueno, para usted es esta promesa. Siéntese solamente y espere lo que Dios va a hacer en su vida. Lo que le espera a los hijos de Dios. Hermano, por favor, mire. Lo que nos espera a nosotros, los hijos de Dios, es una cosa maravillosa. Es una cosa espectacular.
lo que le espera a los hijos de Dios, a los creyentes, a los nacidos de nuevo, lo que un día nosotros confesamos y profesamos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, es algo indescriptible. No hay palabras. No hay palabras. Yo entiendo que hay personas que, no sé, así han sido, tal vez no han sido muy sociales, tal vez no han sido personas muy, muy extrovertidas, muy amigables. Y yo me imagino que en un tiempo en su vida habrán querido que alguien les atienda, que alguien les tome en consideración. En casos como ahora van a saber, ahora van a conocer de estos hermanos que acabamos de mencionar, que están enfermos, que están en su casa, ahora porque ustedes les van a llamar, ahora porque ustedes han orado por ellos, ellos van a sentir, bueno, en realidad nunca me habían tratado así. En realidad nunca me habían tratado de esta forma. Y si por alguna razón, por compromisos que existen o por falta de tiempo, a uno de nosotros se nos llegara a escapar, le voy a decir algo. Dios siempre lo va a sorprender. Y Dios es maravilloso. Dios te va a sorprender de una forma de la que, bueno, por eso se llama sorpresa. De una forma, y te va a tratar de una forma indescriptible. El final en la vida de los cristianos es maravilloso. Las películas siempre tienen un fin hermoso. El malo se muere antes del fin de la película, antes de la novela. Pero siempre son épicos. Siempre son lindísimos. Y aunque ahorita estamos nosotros en este mundo tan tenso, que esto es, el mundo está agarrado de hilitos, de hilos. Estamos bombardeados nosotros por allá por una amenaza de guerra de Corea del Norte. Ya nos entró un huracán la semana pasada. Está por entrar otro huracán. El día de ayer, bueno, se cayeron las mandíbulas. Se cayeron las quijadas. Especialmente de nuestros jovencitos, los Dreamers, porque ya no se va a continuar con este programa. Yo tengo mi postura, yo tengo mi posición con respecto a este tema, pero hermanos, les digo a la iglesia, les digo a ustedes, nosotros no, hermanos, por favor, nosotros no dependemos de nadie. Nosotros no debemos de esperar que el hombre nos haga a nosotros un favor, y no debemos desilusionarnos porque el hombre no nos hizo a nosotros el favor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Mientras sea Jesucristo nuestro Señor, mientras sea Dios nuestro pastor, siempre van a ver, por alguna razón pasan las cosas. No se le olvide y aplique esto, y ya llegaremos en el futuro en donde vamos a aprender, donde dice la Biblia, todo obra para bien. Hay un propósito, Dios tiene un propósito. Abren puertas los hombres, Dios las cierra. Abre puertas Dios, el hombre las quiere cerrar. Cierra puertas el hombre, Dios es el que las abre. O sea, nosotros tenemos que entender que mientras Dios esté en su trono y mientras Dios siga siendo Dios, nosotros debemos de hacer lo que Cristo nos dijo en la recomendación. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Una promesa. Promesa de aceleración. Just wait. Just wait. Tal vez no ha llegado su momento. Tal vez no ha llegado el tiempo. Pero Jesús en uno de estos días le va a tomar. Y la va a llevar a la casa del banquete. Para que usted pueda celebrar. Tal vez en uno de estos días. Usted que nunca ha celebrado nada. A usted que nunca le han aplaudido. A usted que nunca lo han... Bueno, precisamente por esto. Yo lo vi en una iglesia, me gustó, y dije, ¿cómo hago para traerme eso yo a la West? Pero, claro, en donde yo lo vi en una iglesia pequeñita. Y los hermanos ahí pasaban adelante y dicen, que pasen los cumpleaños del mes. Y pasaron tres, porque era una iglesia pequeña. Entonces dije, ¿cómo hago yo si nosotros somos muchos? Ah, dije, vamos a hacerlo todas las semanas. Vamos todos los domingos a reconocer a los cumpleaños. Probablemente a ellos nunca les han cantado el Happy Birthday. Tal vez nunca les han dicho el feliz, feliz cumpleaños. Que los cumpla feliz. Estoy tratando la manera de ir innovando Esas cositas que usted ve de feliz cumpleaños, las compré en una tienda de chucherías de chinos allá en Madrid. Me gustó, dije, las voy a llevar, aunque hoy que voy de regreso me doy cuenta que tengo que llevar XL, porque hay algunas de babero, le queda nada más esas cosas. Alguien me dijo, ¿y por qué no traemos una matraca? ¿Y por qué no traemos un charro mexicano? ¿O por qué no traemos un sombrero? Sí, lo que sea, con tal de celebrarle su cumpleaños, hombre.
Yo no quiero hacer esta pregunta, pero solamente usted sabe la respuesta. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado en alguna ocasión, algún cumpleaños, donde nadie nos lo celebró? Donde nadie se recordó de nosotros. Es más, ni el marido. ¿No me vas a decir algo, honey? Le dijo, ¿verdad? ¿Y como qué? Le dijo. ¿No sabes qué día es hoy?
Pues sí, le dice.
Bueno, ¿y no te recordás qué día es hoy?
Sí, 20 de junio.
¿Y? Puede ser 20 de julio, 20 de agosto. ¿Algo más? Guess. No sé, le dice. Mi cumpleaños.
Hoy es, no, le dijo, ¿verdad?
Imagínense usted. Imagínense. Entonces, y hay personas que somos así, desamorados totalmente. Se nos pasa por alto. Bueno, para ese tipo de personas, esta promesa es maravillosa. Segunda promesa. Y solo el tiempo nos alcanza solamente para aprender dos promesas. Hay una promesa de consuelo. En el capítulo 2, versículo 6. Espero que usted no haya cerrado su Biblia. Si ya lo subrayó, qué lindo. Dios, mire, yo me recuerdo que había un mariachi allá en California. La voz principal de este mariachi cristiano era el hermano Mario Solorio, de una ciudad que se llama Madera, California, cerca de Fresno, por ahí. Y el hermano Mario Solorio cantaba una canción muy linda, y yo creo que por acá se suena también, donde decía, estamos invitados a una fiesta hermosa, sublime y maravillosa, que no tendrá una igual, las bodas del Cordero. Tal vez a usted nunca lo han invitado a una fiesta, a una quinceañera, a una boda, a un party, a un baby shower, a una despedida de soltera, a un bachelor's party. ¡Nunca lo han invitado! Usted está invitado a una fiesta hermosa. Se llama las cenas de las bodas del Cordero. Pero aquí hay una promesa. Capítulo 2, versículo 6. Promesa de consuelo. Capítulo 2, versículo 6. Su izquierda está debajo de mi cabeza. ¿Y su derecha? ¿Cómo dice? Ok, ubíquese. ¿A qué lado? Si la izquierda de él está debajo de su cabeza, ¿quién está a su derecha? Jesús. Ubíquese en la cama, pues vaya, le voy a poner bien esto. Vaya. Si esta es la izquierda, y el marido, o en este caso que es Jesucristo, tiene su mano izquierda y usted está recostada, fíjese, recostada sobre el brazo izquierdo de Jesús. Usted está al lado izquierdo de Jesús. ¿Quién está a su mano derecha? Jesús, Dios. Tu sombra, dice el Salmo, a mi mano derecha. Entonces, ¿quién es? Ponga esto. Le presento a fulano de tal, mi mano derecha. Mire, ¿quién es su mano derecha? Jesucristo. ¿Quién es su mano derecha? Dios. ¿Quién está a su diestra para defenderlo? Dios. Por eso es que la Biblia dice que Jesucristo está sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros. ¿Se da cuenta? ¿Quién está a su lado derecho? Es Dios. Hermano, en esta promesa de consuelo, aunque en la vida algunos de nosotros siempre hayamos sido rechazados por la razón que fuera. Let me guess something. Déjeme inventarme algunas cositas. Si por alguna razón nosotros hemos sido rechazados por la razón que fuere, hermano, siempre va a existir alguien que le quiere abrazar. Siempre va a existir alguien que le va a dar a usted un buen abrazo y un beso. Quiero hacerle una pregunta a los dos, al hombre y a la mujer. Voy a comenzar con los caballeros. ¿Le han dado a usted un beso? Especialmente una persona del sexo opuesto. Pero usted sabe que el beso que le están dando es un beso que no lleva ninguna mala intención. Hace unos años, por allá, en una iglesia donde yo estuve, andaba un hermano y que las hermanas ya no querían nada con él. Le huían. Le decían el besucón. Y le fueron a poner la queja al pastor. Hermano, mire, nosotros nos sentimos incómodas. Porque cada vez que viene el hermano fulano de tal, y nos da un beso, y nos jala, y viera qué beso que nos da. Pero plantado. Entonces el pastor vino, y le dice, mire, hermano, yo quisiera, por favor, hacerle una pregunta, ¿de qué se trata esto? Es que no es solamente una persona, no es una hermana, ni dos, otras, son varias hermanas que me dicen que usted es una persona que viene con... Ellas me dicen con una mala... Hermano, es que yo soy un cristiano bíblico, le dijo. Explíqueme, le dijo. Ajá. La Biblia dice que nosotros los hermanos en Cristo debemos de darnos un ósculo santo. O sea, de un beso santo. Hermano, pues no tan bíblico, le dijo, porque en la Biblia los únicos que se daban besos de acuerdo a la costumbre oriental es entre hombre y hombre. ¿Por qué no me da un beso a mí?, le dijo el pastor, ¿verdad? Yo le hice la primera pregunta a ustedes, caballeros. ¿Habrá personas en su trabajo? ¿Habrá personas en el vecindario de las cuales usted sabe que el beso que le dieron no es un beso de saludo, sino que hay algo más? Hay una mala intención. Le hago una pregunta a la dama. ¿Verdad que ofende? ¿Verdad que daña? ¿Verdad que lastima? ¿Verdad que hiere? Cuando alguien a ustedes, las mujeres, les besa y usted sabe que en el beso no es un beso de ternura ni de cariño, sino que es un beso con lujuria. Por eso hay una promesa de consuelo. ¿Le ha besado a usted alguien que no busque algo de usted? ¿Usted como hombre ha recibido el abrazo de una persona del sexo opuesto? Y usted sepa que ese abrazo es un abrazo fraternal y que no hay una situación de lujuria, de deseo, de promiscuidad detrás de ese beso. Las mujeres lo sufren bastante. Las mujeres son víctimas de esto. Eso es un abuso. Eso es un maltrato. Eso es una situación que desmejora el ego de ustedes como mujer. Si usted siempre ha sentido que usted es el blanco de atracción, si usted ha sentido que usted es la persona que alguien, cualquier persona que se acerca a ustedes porque tiene el interés de ir más allá, Dios le da un consuelo. Jesús, cada vez que le abrace y que le bese, lo va a hacer porque usted se lo merece, como hombre y como mujer. Para nosotros, ¿le han rechazado a usted por el color de su piel? Nosotros, por ejemplo, en Guatemala, tenemos dos grupos étnicos que son maltratados por nuestra sociedad. En el nororiente del país hay donde están las personas de color, el departamento de Izabal, Puerto Barrios, Río Dulce, Livingston. Es más, hay algunos platillos donde son mencionados en inglés. Por ejemplo, usted va a Río Dulce, a Livingston, en todos esos lugares por allá, usted pide arroz con frijoles y no se lo dan. Tiene que pedir rice and beans. En Guatemala. Vaya, para que se dé cuenta que hablamos inglés. Rice and beans. Hablan un inglés mero caceroleado, ¿verdad? De por ahí, robadito de las colonias inglesas, de Belice. Usted se va al occidente de mi país, en Guatemala, todos son indígenas. Donde hay 17 distintos dialectos en el país. Y siempre son tratados de una forma peyorativa, de una forma despectiva a los indígenas. ¿Le han rechazado a usted por su color?
Le han rechazado a usted por su condición social. Le han rechazado a usted por ser cristiano. ¡Uy! Ya te hiciste cristiano. Te lavaron la cabeza. No, me lavaron los pecados. Y me recuerdo que mi mejor amigo, cuando después de 8 años, cuando yo arreglé mi situación migratoria y regresé a Guatemala, lo primero que yo llevaba en mi corazón era a compartirle el mensaje, el evangelio, a mi mejor amigo. Él ya en una carta me había dicho: ¡qué bárbaro! El último que pensé que se fuera a convertir, me dijo, al evangelio, que fuera cristiano, era vos, me dijo. Te lavaron la cabeza. Le dije: mire, ¿no cree que es mejor tener la cabeza lavada que sucia? Te han rechazado a ti por tu nacionalidad, te han rechazado a ti por tu ideología política, te han rechazado a ti por tu apariencia física. No te preocupes, Dios mismo, esto es lo hermoso, Dios mismo, Él se encargará, y Cristo mismo, y si no es Él o Jesús, Él mismo va a enviar personas que se acerquen a ti para abrazarte, para consolarte y para darte lo que necesitas. No pases por alto las palabras tan dulces que hay personas que te quieren decir. No pases por alto los gestos de ternura de personas que algunos de ellos no son cristianos y te las van a decir. Dios te va a sorprender uno de estos días. Que inclusive personas que no te conocen te van a decir lo que nunca te han dicho en la vida. Y cuando tú escuches a alguien, especialmente un desconocido, solo dile: Señor, no cabe la menor duda que estás mandando un ángel para decirme algo que yo necesitaba escuchar. Te van a tratar como nunca te han tratado. Esta promesa es para ti. Vamos a ponernos en pie, vamos a ser despedidos. Padre, gracias por esta noche. Gracias por habernos traído. No nos está yendo tan bien. Nos preocupa la hermana Zamora. Nos preocupa la hermana Sandoval, la salud del hermano John Molina. Nos preocupan, Señor, los misioneros de nuestra agencia misionera. Oramos por nuestro hermano Gerardo, por nuestra hermana Sandra, por Raúl, que me entienden por qué está pasando todo esto. Si no es una cosa, es otra. Si no es en el trabajo, es en la casa, en la iglesia, en el hospital. Padre, tú eres ese dulce Señor que sabes consolar a tus hijos y a tu pueblo. Hoy vamos a casa. Te agradecemos por todo lo que has hecho, y especialmente por las palabras que nos has dicho y el consuelo que has traído. Si acá en esta noche hubiera alguien que nunca ha celebrado, ahora ha escuchado que Jesús mismo nos llevará a la casa del banquete.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.